Yo personalmente, en 20 años de hacer coaching, te puedo decir que el 90% o más de las veces he encontrado que para mi coachee es mucho más importante el proceso de llegar a la meta que la meta. Es decir, ha sido mucho mayor el beneficio en el vivir el proceso que en el lograr las metas. Y esto es muy importante, amigos, más importante de lo que te imaginas. Voy a abundar un poco en esto. Déjame ponerte el ejemplo de por qué es más tan importante o más importante a veces el proceso de estar hacia el coaching, hacia la meta, que la meta misma. Lo que la gente descubre, lo que la gente aprende, lo que la gente vive en el proceso de ir a buscar una meta es mucho más trascendente, importante, fundamental para su vida que a veces la meta misma. La meta misma es simplemente un valor financiero, un valor de logro, un valor de una posición profesional, pero todos los aprendizajes y todos los elementos que se van dando en el proceso para lograr una meta son mucho más importantes. Y el descubrir que muchas veces, una vez que logran la meta, ya no es tan satisfactorio. O lo que ellos se imaginaban que iba a pasar en su vida una vez que tuvieran una meta conseguida, no ocurrió. Pero el proceso de vida es más importante. Déjame ponerte un ejemplo que quizás te ayude a entender esto, porque esto es clave. Cuando estábamos en la primaria y éramos niños, estábamos viviendo una vida muy intensa, pero de repente empezamos a observar a los chicos de high school o de secundaria y empezamos a creer que cuando estuviéramos en la secundaria seríamos felices o nos sentiríamos mejor. Y pasamos a la escuela secundaria o a la high school y empezamos a vivir muy intenso, cosas espectaculares, maravillosas, vivencias, pero de repente empezábamos a ver a los chicos de la preparatoria o la escuela previa a la universidad y empezamos a pensar que cuando estuviéramos en la preparatoria o la preparación a la universidad íbamos a ser felices. Y no nos estábamos dando cuenta que estábamos siendo felices. De repente ponemos el valor de la felicidad adelante. Estábamos en la universidad y empezamos a vivir cosas muy bonitas, muy intensas, unas experiencias espectaculares, amigos, nuevas relaciones afectivas. Y estamos viviendo padrísimo, hermoso. Pero empezamos a ver a los profesores, a los egresados, y empezamos a decir, cuando esté de egresado, ya sea profesionista, voy a ser feliz. Veíamos a nuestros maestros. Y entonces, el estar pensando en lo que sigue rompe con lo que el disfrutar, el gozar, el maravillarnos de lo que estamos teniendo. Salíamos y entonces empezábamos a trabajar, pero veíamos a los compañeros casados con sus hijos, su familia, y empezábamos a pensar, híjole, estoy disfrutando mi trabajo y todo, pero creo que hasta que me case y tenga mis hijos voy a ser feliz. Y entonces, por estar pensando en lo que seguía, no estábamos disfrutando lo que teníamos. Y así va, te casas, tienes tus hijos y después dices, no, bueno, algunas veces cuando me divorcie voy a ser feliz, o algunas veces cuando mis hijos crezcan y ya estemos solos, o ya estén realizados mis hijos y yo sea un jubilado y pueda hacer lo que yo quiera, voy a ser feliz. Y se nos va la vida sin darnos cuenta que, independientemente de la meta, qué importante es el proceso, qué importante es cada día, cada momento que estamos viviendo, que es finalmente lo que tenemos para llegar a la meta. El pasado ya se fue, la meta, que es el futuro, no ha llegado, y solamente tenemos el presente, el aquí y el ahora. Y finalmente, déjame decirte, y hay que dejarlo muy claro, por eso la importancia de disfrutar el proceso de los objetivos y de las metas, ya que algunos objetivos y algunas metas simple y sencillamente no se consiguen. Es decir, no se logran. Tú tienes el plan de que tus hijos van a ir a la universidad, de que cuando ellos estén en la universidad y se gradúen vas a ser feliz, y estás trabajando muy duro para ahorrar el dinero para su universidad, y de repente tu hijo no quiere ir a la universidad, tu hijo no quiere ser profesionista, o embaraza a una jovencita o es tu hija y sale embarazada y tiene que casarse y ese proyecto que tú habías planteado no se realiza. Algunos objetivos, algunas metas finalmente no se realizan, pero lo que sí se hace es el vivir intensamente el proceso para llegar a los objetivos. Bien, amigos, una vez que hemos presentado a grosso modo la cuestión de los objetivos y las metas, voy a darte elementos fundamentales como coach. Te vas a dar cuenta como coach, y tenlo presente siempre, que el individuo nunca intenta fracasar intencionalmente, bajo condiciones sanas. Bajo condiciones de daño o emocional y demás probablemente, pero un individuo que en forma natural no está afectado, no está en un tratamiento psiquiátrico, cosas así, nunca intenta fracasar intencionalmente. Y lo que la persona elige es la auténtica medida de su valía personal. Es decir, cuando tú te das cuenta de que el coachee llega contigo y te va a presentar el caso de que no ha logrado X o Y o Z, no es que no lo ha logrado intencionalmente. Es obvio que no lo ha hecho deliberadamente el no lograrlo. Y que eso que está eligiendo esta persona nos va a representar una medida muy auténtica de lo que es su valía personal. Entonces, la parte más importante como coach que necesitas reforzarle a un coachee que de repente se desbalancea porque no está logrando una meta o porque no está logrando un objetivo, la parte más importante es que esforzarse por recuperar la autoaceptación, la autoestima, después de una pérdida o una incapacidad para alcanzar una meta, se llama simplemente crecimiento humano, desarrollo humano. Es decir, después de una pérdida, una incapacidad para alcanzar una meta, eso es lo que llamamos la verdadera oportunidad de aprender a crecer. Yo le llamo desarrollo humano. Un individuo que establece un objetivo, no lo logra y se depone de pie y lo vuelve a intentar y vuelve a hacer algo, es lo que llamamos desarrollo humano, crecimiento personal. Es aprender a crecer en el proceso de ser precisamente un ser humano. Entonces, amigos, como coaches, entiende, el individuo no intenta fracasar a propósito. Es imposible que lo quiera hacer en un estado normal, de no patológico. Ok. Y que finalmente lo que elige nos habla de su valía personal. Pero lo más importante es que recuperarse después de caer, después de no lograr un objetivo, volverlo a intentar levantarse, es lo que llamaríamos oportunidades para crecer como persona. Es lo que llamaríamos desarrollo humano. Muy bien. Una vez que hemos llegado a este punto, quisiera empezar el proceso de análisis de los objetivos. Vamos a analizar cuáles son los elementos que tienes que considerar como coach para establecer los objetivos con tu coachee. Y es muy sencillo, te lo voy a presentar. El primer es que tienen que ser claros y específicos. Claros es que no sean ambiguos. No es ganar más dinero, es ganar $100 más a la semana, ganar $1,000 más al mes, ganar $10,000 más al año. Es decir, muy claros y específicos. Jamás dinero, salud, amor, sino, a ver, el amor de quién, qué tipo de salud y qué cantidad de dinero. Utilizando el modelo de la precisión que hemos manejado, es importante. Ya que si son vagos, si son globales, si no son sistemáticos, son demasiadas cosas, será imposible que se puedan alcanzar, principalmente porque no vamos a incorporar los recursos de la mente inconsciente, es decir, no vamos a tener los recursos de la mente inconsciente disponibles para trabajar, porque el inconsciente se dispersa en medio de esto. Déjame ponerte un ejemplo para que como coach empieces a afinar este punto. Llega el coachee y te dice, quiero que me des un coaching y me ayudes porque las cosas no andan bien en la familia. Bueno, vamos a definir tu meta. Y el coachee te dice, quiero dedicar más tiempo a la familia. Es muy ambiguo. Aparentemente, si no eres un coach experto, te parecería muy bueno el objetivo, dedicar más tiempo a la familia. Hombre, qué bueno, porque tu familia es importante. Ojo, tú eres un coach profesional con PNL y sabes que la lingüística y sabes que las palabras pueden ser ambiguas. Entonces, a base de preguntas muy bien, me parece maravilloso dedicar más tiempo a la familia. ¿Qué específicamente podrías o sería una meta para ti de dedicar más tiempo a la familia? Te va a preguntar el coach, ¿y cómo? No entiendo. Sí, dedicar más tiempo a la familia puede ser dedicar los sábados en la tarde, o dedicar los viernes en la mañana, o dedicar los domingos todo el día. Y entonces el cliente dice, bueno, es que no puedo ser tan claro, porque no sé si el domingo tengo un compromiso, no sé si el sábado puedo. Que sí puedes. Fíjate, siempre es qué, cómo, preguntas inteligentes. Bueno, vas a hacer preguntas inteligentes hasta llegar a cenar 3 veces por semana con la familia. Eso sí es un objetivo. Fíjate qué diferente de dedicar más tiempo a la familia, a poder, a base de preguntas, ¿qué si puedes? Bueno, no sé si los sábados. Bueno, ¿qué si puedes? Bueno, puedo cenar los lunes, los miércoles y los viernes con la familia. Ese es un objetivo válido. Esa es una forma, a base de las preguntas inteligentes, que son el qué, el cómo, cuándo, dónde y qué realmente puedes, entonces, llevar a tu coachee a establecer una meta, un objetivo claro y específico. Cenar 3 veces por semana con la familia. Otra forma puede ser, por ejemplo, llevar al cine a los niños, a los chicos, el segundo domingo de cada mes. Ni siquiera me comprometo todos los domingos, pero sí me puedo comprometer que el segundo domingo de cada mes vamos a ir al cine con los chicos, con los niños, con los hijos. Me parece perfecto. Entonces, así es como vas a ayudarle a tu cliente, a tu coachee, a poner objetivos claros. Él llegó y te dijo, quiero dedicar más tiempo a la familia. Lo primero que dices es, excelente, dedicar más tiempo a la familia me parece un objetivo muy importante. Sin embargo, me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti dedicar más tiempo a la familia? ¿Pasar más tiempo con ellos? Muy bien, excelente. ¿Y cómo puedes pasar más tiempo con ellos? La primera fue qué y la segunda es cómo. Pues cenando con ellos de vez en cuando. Ah. ¿Y a qué te puedes comprometer en forma específica? ¿A qué? Fíjate, ¿qué y cómo? Me puedo comprometer en forma específica a cenar 3 veces con ellos a la semana. Y ya tienes el objetivo. Bien. Hay una pregunta mágica que vas a utilizar siempre, que significa algo más, en donde vas a provocar que él saque algo más, si es que hay algo más. Me parece muy bien cenar con ellos 3 veces a la semana, me parece perfecto. ¿Algo más? Esta palabra mágica, algo más, de una vez grábala, porque la vas a usar siempre, siempre, siempre en tu trabajo de coaching. ¿Algo más? Pues no sé, tal vez ir con ellos al cine de vez en cuando. ¿Cuándo? ¿Qué posibilidades tienes reales de acuerdo a tus actividades, tu trabajo? No, pues sí, es que a veces tengo trabajo. Pero por lo menos el segundo fin de semana, el segundo domingo, llevar al cine, el segundo domingo de cada mes a los niños, lo puedo hacer. Correcto. Tenemos ahora una meta que es cenar 3 veces con ellos a la semana y salir con ellos al cine el segundo domingo de cada mes. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Algo más? No. Con eso es suficiente. Perfecto. Ahora nos vamos a enfocar a hacer el trabajo de coaching. Pero ya definimos los objetivos. Una vez que tenemos los objetivos, los vamos a redactar. Los vamos a poner por escrito. Y aquí, recuérdate que el inconsciente rechaza la palabra no. Que normalmente el inconsciente rechaza la palabra no. Entonces, nosotros los vamos a poner con espíritu positivo. Con espíritu positivo significa enfócate en lo que sí quieres en lugar de lo que no quieres. No es no comer tanto, es comer más sanamente, no es no gastar dinero, sino es administrarme mejor. Enfócate en lo que sí más que en lo que no. Déjame ponerte algunos ejemplos. Conservar la calma y el control en las reuniones de personal es correcto, ya que lo que te pudo haber dicho es no enfadarme o no enojarme durante las reuniones de personal, si es un gerente. No enojarme, no perder la calma en las reuniones del personal. ¿Cómo lo pondríamos en espíritu positivo? O sea, en sí, conservar la calma y el control de las reuniones personales. Como puedes ver en la filmina, el no aparece subrayado, porque el no lo rechaza. Al rechazarlo, el inconsciente escucha, quítale el no, y dice así, enfadarme durante las reuniones de personal. Entonces, conservar la calma y el control en las reuniones personal es correcto porque va en términos positivos y de ninguna manera en términos negativos. Es clave. Si puedes, regresa al código, no al código, al curso de básico de PNL, en la parte donde explico que el inconsciente rechaza la palabra no. Lo manejo también en la hipnopedia. Y entonces ahora vas a comprender la importancia de este elemento. El establecimiento de objetivos debe ser divertido, interesante, emocionante. Ten mucho cuidado de que estos objetivos no sean castigo, que no sean, pues voy a hacerlo, es un sacrificio, lo voy a hacer, me representa un esfuerzo muy grande, sino que los objetivos, como coach, debes de presentarlos como divertidos, desafiantes, emocionantes, es decir, que le permitan a tu coachee encontrar en la realización de los objetivos un reto, como jugar a las cartas, como jugar dominó, como jugar ping-pong, siempre queremos ganar. Entonces, tu cliente debe ver en el objetivo esas ganas de decir, sí, lo voy a hacer, sí, claro, hoy salgo entusiasmado de la sesión de coaching, con muchas ganas, con mucho entusiasmo para hacer las cosas. Que además le representen un desafío, es decir, ¿qué va a pasar cuando lo haga? ¿Qué cambios van a pasar en la organización o en la familia? Y con mucho interés estar observando los cambios que se van suscitando con la familia, con la organización, cuando empieza a aplicar los pasos y los procedimientos para lograr la meta. Es muy importante que si tú notas que tu coachee siente que en la meta hay esfuerzo, hay sacrificio, hay ¡ay, lo voy a hacer! Va a estar pesado. Tómate tu tiempo para hacer lo que llamamos el reencuadre de contexto a fin de que modifiques este procedimiento y te permita verdaderamente generarlo como apasionante, divertido, interesante y emocionante el objetivo. La segunda cosa es que los objetivos deben ser adecuadamente difíciles y desafiantes. Claro, un objetivo demasiado elevado puede provocar frustración. Sin embargo, el objetivo debe representar un desafío y un grado de dificultad. La tercera cosa que hay que manejar con los objetivos es especificar el periodo del tiempo en el cual se va a lograr. Es decir, cuánto tiempo me va a llevar lograr este objetivo. Lo voy a poner de enero a marzo. Especificar el periodo de tiempo en el cual vamos a lograr el objetivo. ¿Y cómo vamos a evaluar que se consiguió? Efectivamente, voy a verificar que al final logré mantener la calma en las 6 sesiones de trabajo y logré llevar a mis hijos al cine tantas veces. Entonces, voy a evaluar que el objetivo se ha logrado. Y acuérdate, los objetivos se orientan al rendimiento y no al resultado. Al rendimiento, a lo que está pasando, al proceso de conseguir el objetivo, más que al objetivo mismo. Y desarrollar planes de seguimiento y recompensa. Vamos a presentarte un tema bastante interesante, que es el plan de acción, en donde vamos a incorporar y creo que ya lo conoces por ahí, un plan de seguimiento y qué recompensas vas a tener del proceso. Y siempre que retroalimentemos, debe ser una retroalimentación positiva. Es decir, el objetivo debe de darnos una retroalimentación positiva. Cuando el cliente, el coachee llega con nosotros y nos va dando información, la retroalimentación siempre debe decir excelente por lo que estás logrando y vamos a ver cómo mejoramos la parte que necesitas que no lograste. Pero siempre la retroalimentación debe ser positiva, jamás de decir qué barbaridad, qué vergüenza que no lograste tu objetivo. Porque como coach tenemos que elicitar de él los recursos positivos. Entonces, con esto hemos presentado, hemos cerrado un panorama general de lo que es los objetivos. Voy a presentarte un pequeñito concepto para terminar esta parte cuando damos la retroalimentación positiva, que se llama reencuadre de contexto. Y con el reencuadre de contexto, más lo que te acabo de presentar, tiene los elementos para empezar a establecer objetivos claros contigo y con tus coaches. Así que pasamos en un momento al reencuadre, acá en el pizarrón, al reencuadre de contexto. Y con esto cerramos, y el reencuadre de contexto es para incorporar esto que estamos viendo. Bien, amigos, puse un marco y el signo negativo, y un marco y el signo positivo. El reencuadre de contexto es precisamente pasar del marco negativo al marco positivo. Cuando el cliente nos da una referencia, nosotros la convertimos en algo positivo. Déjame presentarte el esquema general de lo que es el reencuadre de contexto. Imagina que voy con un amigo caminando por la calle y vemos a una chica muy delgada, acá en México le llamamos flaca, una persona muy, muy, muy delgada. Y entonces mi amigo dice, mira qué muchacha tan flaca, tan delgada, parece jirafa, qué patotas tan grandes, qué pies tan largos, vamos a gritarle, ¡jirafa! Bien, me está dando un marco negativo, consecuente a tener estatura alta, a ser delgada, pie grande y piernas largas, le está llamando jirafa. Si yo trato de convencerlo de que está mal, vamos a entrar en una pelea. Le digo, sé respetuoso. Está mal que ofendas a la mujer. Puede ser una prima. Cállate. ¿Qué me dices? Lo que pasa es que tú eres un aburrido. Vamos a entrar a tratar de convencer a la persona que cambie su razonamiento. Eso es absurdo. Es inútil y va a generar pelea. Pero ¿qué tal si presento un marco positivo de lo que dijo? No ataco. Lo primero que digo es, efectivamente, es una mujer muy alta, es muy delgada, tiene piernas largas y pies muy grandes. Tal vez fuera o sería una buena basquetbolista. Y la persona se queda, pues sí, es correcto, no me atacó. Claro que lo hago muy rápido. Mira qué muchacha tan grande y tan flaca, parece jirafa, hay que quitarle jirafa. Tienes razón, qué alta, qué flaca, oye, a lo mejor sería buena para el básquet. Lo hago muy sutil. Y la persona dice, pues sí, ¿verdad? Y ya cambió de ser una persona jirafa a ser una posible basquetbolista. Sin caer en juego, sin caer en broma. Yo les digo, mira qué muchacho tan flaco, tan delgado. Yo no podría decirle que interesante, podría limpiar una manguera por dentro. No es bromas, no es vaciladas, no es diversión. Es decir, mira qué muchacho tan alto, tan flaco. Oh, sí, pondría a vender chicles en los aviones. No es ese tipo de bromas. Es hacer un cambio. Déjame explicártelo un poco más. Tu hijo llega y te dice, no puedo con las matemáticas, ay, las matemáticas, qué difícil son las matemáticas. ¡Ah! Está diciendo, no puedo y son difíciles. Y tú le dices, ¿las divertidas matemáticas te cuestan trabajo?
Sí.
Pero fíjense que dijo que sí, que son divertidas las matemáticas. ¿Y cómo es que algo divertido te cuesta trabajo? Esto genera un choque en el inconsciente que va a cambiar de aburridas a divertidas. Estamos en una relación de venta y el cliente me dice, ahora vamos a llegar a lo más duro, el precio, ¿cuánto vale? Yo soy el vendedor. Fíjate, me mandó un marco negativo. Vamos a llegar a lo duro, a lo más difícil, el precio. Yo lo convierto en un marco positivo. Vamos a llegar a lo más apasionante, el precio. Entonces cambié de duro y difícil a apasionante. Hablar de reencuadre de contexto genera una magia muy fuerte. Entonces, siempre que nosotros estamos escuchando a nuestro cliente dar un marco negativo, cambiémoslo a un marco positivo. Es decir, tengo un problema. Ah, ¿cuál es el reto? Y ya hice el cambio de negativo a positivo. A esto le llamamos reencuadre de contexto. El coachee nos dice, estoy metido en una situación muy difícil. Nosotros reencuadramos, ¿y cuál es la oportunidad que existe en esa situación? Y cambiamos de difícil a oportunidad. La gente, la gran mayoría no se da cuenta y automáticamente su cerebro cambia este proceso. Déjame terminar contándote una historia que me pasó en un proceso de terapia y cómo apliqué el reencuadre de contexto, es decir, un contexto negativo lo paso a un contexto positivo, un marco negativo a un marco positivo. En una ocasión llegó una mujer a consulta, a terapia, no a coaching, a terapia, y me empieza a decir, soy una porquería, soy una basura, doctor. Vaya, el marco y la referencia de contexto que está dando es muy fuerte. Soy una porquería, soy una basura. Tengo 3 hijos, los 3 hijos de diferente hombre. Y estuve trabajando en la frontera como prostituta. Obviamente son cosas muy fuertes, pero ella empezó diciendo por esa situación que era una basura y que era una porquería. Tengo 3 hijos de marido diferente y trabajé de prostituta. Incluso en los últimos años estuve de amante de un narcotraficante. Y tuve experiencias de pelear a balazos y disparar rifles contra los contrincantes, contra la policía. O sea, soy una porquería, doctor. Soy un ser humano despreciable. Llegué a lo peor. Me metí a las drogas, me metí a la violencia y soy una basura. Fíjate, te está dando un marco muy, muy negativo de ella. Por supuesto que cuando lo estaba contando, su cuerpo estaba colapsado, su cuerpo estaba así, soy una basura, no sirvo para nada, tengo 3 hijos, todo así, hablando así como una basura y diciéndome la violencia, los narcotráficos. Ahí no sirve de nada tratar de tranquilizarla, decirle, no, hay que hacer el reencuadre de contexto en forma automática. Una vez que terminó de hablar, me quedé unos momentos callado y dije, señora, qué vida tan interesante ha vivido. ¡Wow! Usted podría escribir un libro de su vida. Cuando dije esa palabra, inmediatamente levantó los hombros y dijo, eso sí, doctor, podría escribir un libro. Cambió su posición. Y le dije, ¡wow! Usted fue prostituta varios años. Ya me imagino lo que aprendió sobre relaciones sexuales con los hombres. ¡Wow! No quisiera saber cómo le va a ir al hombre que se case con usted o que esté con usted como pareja. Creo que se la va a pasar súper bien. No, no, casi se levanta de la silla y me dice, doctor, no sabe lo que yo sé de sexo. Y entonces la llevé de un cuadro basura, de un cuadro prostituta, 3 hijos, narcotráfico, a un cuadro escritora y experta sexual, para que desde ahí empecemos a explorar cómo ayudarle. Porque si está en colapso, si está en basura, no podemos ayudarle. Esto no significa que estoy quitando el valor a la cosa negativa que ha hecho, pero no nos sirve desde ahí un proceso de terapia. En cambio, al hacer el reencuadre de contexto, le di unos recursos para, desde los recursos, empezar a hacer la terapia. Espero que con este ejemplo que te estoy dando te sirva para entender cómo hacer cuando un coachee
nos está manejando cuestiones negativas, reencuadre de contexto y hacemos el coaching. Bien, amigos, espero que este módulo de descripción de objetivos, cómo se redactan y demás, haya sido de utilidad y nos veremos en el video número 7 de este primer módulo de coaching con programación neurolingüística y como estás viendo son apenas las bases de lo que es el coaching. Volveremos en el video 7.